Sí, sí, sencillo.
Sí. Acatáis lo que salga, eso lo estáis diciendo, sí, bien claro. No,
sí, exactamente, eso lo hemos dicho oficialmente.
¿Más fácil que eso?
Eso lo hemos dicho oficialmente, que simplemente se respete la voluntad del pueblo saharaui. No estamos pidiendo que nos baje la luna.
Baker, en una de sus visitas hace dos años, hace tres años, en los campamentos de refugiados saharaui, declaró una declaración que yo recuerdo en una conferencia de prensa donde han estado presentes muchos medios de comunicación, sobre todo de aquí de España y de toda Europa Occidental hasta los Estados Unidos de América. Dijo que el tema del Sahara Occidental se sitúa para Naciones Unidas en segundo plano después del problema de Chipre. Uh-huh. Pero de que él está esperanzado de que hay solución a este tema. ¿Cómo entonces podemos concebir esto cuando Baker opta ahora por una vía que sale del marco del referéndum, cuando él ha desplegado tremendos esfuerzos para que se negocien los acuerdos de Houston y protege, digamos, la aplicación del referéndum, como él quien ha bautizado todo esto? ¿Cómo se entiende esto? No entiendo yo el por qué Baker protagoniza todo esto y al final pues nos viene con una tercera vía y con una autonomía.
Ni yo tampoco, creo que hay que preguntárselo al señor Baker directamente.
Hasta Marruecos, en Marruecos no hay autonomía.
Es que en Marruecos...
¿Esta autonomía que van a hacer nueva para el pueblo saharaui que se ofrece? ¿Qué tipo de autonomía es este?
Ninguno, realmente es simplemente darle a Marruecos al Sahara Occidental.
Nada más, con otra palabra exactamente. Sí. Esto
con
lo
todo,
que...
Santilla, sí, esto... Cosa que los saharauis niegan y van a seguir negando.
Sí. Sí, y otra cosa, pues yo creo que, bueno, estuvimos hablando no hace mucho con medios de comunicación y también con personas que conocen bastante el tema. La opinión que se sondea dentro de los saharauis es totalmente decepcionada ante pues esa impotencia de la comunidad internacional de Naciones Unidas sobre la aplicación de un referéndum, cuando ya todas las cosas estaban claras y solamente hace falta presionar a un rey que se burla de la comunidad internacional, de sus resoluciones, y que pues pega con un bastón a todas las resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad como la Cuarta Comisión de Naciones Unidas como el Tribunal Internacional de la Haya sobre el problema del Sahara Occidental. Ante los saharauis ahora se encuentra solamente una opción: el volver a la guerra, proteger el honor, defender lo que se les había arrancado con la fuerza.
Ya lo he dicho, que espero que no nos obligan, o sea, que nos dejan alternativas que no sea la guerra.
Sí.
Que no sea la guerra o la marroquinidad del Sahara, porque eso es igual. La marroquinidad del Sahara es como sumamos uno más uno, son dos. Si optan por la marroquinidad del Sahara y pretenden obligarnos a eso, pues significaría que eso sería la guerra. Ahora, ¿cómo va a ser la guerra? ¿Con qué medios y de qué forma? Eso se va a ver en su momento, claro. Claro está, y cómo será la guerra, espero que nunca se llegue a conocer, porque pueden haber muchas cosas, muchas formas de resolver, de llegar a la paz y de una paz satisfactoria para todo el mundo. Satisfactoria para todo el mundo porque se basa en algo justo y que es reconocido internacionalmente, que es una urna, que todo el mundo vote. Que voten los que realmente tienen derecho a votar y que son reconocidos por las Naciones Unidas y aceptados por las dos partes y ratificados por el Consejo de Seguridad. Sencillo. Para nosotros es tan sencillo que nos hace...
Sí.
Nos da, no sé, como ansias de escuchar a otra gente hablando de otra vía.
Sí, hay un enorme respaldo por parte, por ejemplo, en Naciones
Unidas.
Ansias
de vómito.
Sí. El grupo ese de los países de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe y algunos países también, bueno, toda la unidad africana en Naciones Unidas, apoyan el referéndum, no hace mucho esto, y además pues también rechazan esta autonomía que se está preparando con un buen vestido que se está ofreciendo a los saharauis. Y creo que también la postura de los otros amigos todos está bastante clara en este sentido. ¿Usted cree que España puede jugar un papel importante en este sentido, con la que se puede registrar, digamos, una iniciativa que ha hecho España políticamente, oficialmente, en toda la historia desde que abandonó y dejó en la miseria a Centroamérica, a los países de Sudamérica, a Guinea Ecuatorial, últimamente al Sahara? ¿O hay algo en medio de soberanía que...?
Yo creo que España siempre puede jugar...
¿Qué tiene que ver España con Marruecos y algo así? Es que, o sea, que no puede sacar la cara. O sea, cuando
no,
dice
digo,
esto, oye, no, que tenemos esto y tenéis que callar la boca.
Yo digo que España siempre puede jugar un papel importante si España lo desea.
¿Y por qué no lo puede?
Ahora, eso hay que preguntárselo a España. Bueno, yo no puedo, porque no soy español,
todavía,
ni tampoco puedo contestar. porque no tengo, no puedo, no es que no quiero, sino que no tengo información para poder contestar. Pero digo y creo, y sin ninguna duda, de que España puede jugar un papel importantísimo en este proceso que conduzca a una paz definitiva y duradera. Pues por todas las relaciones que mantiene, tanto con los marroquíes, como también su relación histórica y actual con los saharauis. Puede jugar, y también con su papel que está jugando ahora en la Unión Europea, y que está viendo que España está jugando un papel relevante a nivel internacional. Entonces tiene la posibilidad de jugar un papel determinante que conduzca a una paz definitiva y duradera en el Sáhara Occidental, y está llamada a hacerlo.
Es que además de poder, también debe hacerlo, ¿no? En cierta forma está obligada, en alguna manera.
Bueno, eso es discutible, ¿no?
Sí.
Sí, eso es discutible.
Hombre, habiendo sido el país colonialista, digamos, el que estuvo allí en vuestro país, en el Sahara, pues ¿quién más a lo mejor dentro de Europa tiene posibilidad y tiene cierta obligación, creo yo, que para hablar que España?
Es exactamente por eso yo digo que puede. Uh-huh. Que pueda jugar ese papel exactamente que se espera de ella. Sí. Ahora, que no lo juega...
¿Y España, ante esto, qué dice? ¿Se espera lo que diga la ONU siempre? ¿Es el argumento un poco que damos?
Hasta el momento sí.
Ahora, ¿qué respetuosos somos con la ONU cuando queremos, ¿no?
Cuando queremos, sí. Sí. Bueno, apoya de forma así exterior, apoya la aplicación del plan de paz, apoya los esfuerzos que está realizando el secretario general de Naciones Unidas, su enviado, para que se pueda aplicar el plan de paz, pero hasta allí nada más.
No nos mojamos
el
más,
el movimiento,
¿no?,
de solidaridad. El apoyo que surge de las propias raíces de la familia española, al que el pueblo saharaui agradece para toda la vida, esto es indiscutible, seguirá desarrollando y contamos siempre con él. Pero lo que es oficial, todavía no hay nada más que esto, lo que hemos dicho. Mustafa, ¿algún mensaje que puedes dirigir cuando en este momento exactamente hay una situación a la que hemos hablado, a la que hemos explicado, y cuando también aquí en España visitan los pequeños embajadores del pueblo saharaui, que también son un mensaje en sí vivo, palpitable a la opinión pública española, tanto política, social, cultural, todo? Uh-huh.